Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
La mayoría calificada de Morena y sus aliados aprueban ya en lo general, en la sesión de madrugada y en un recinto alterno, la reforma al Poder Judicial. En el Senado, la coordinación de Morena y la próxima consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, advierten que aprobarán la reforma sin presiones y con la mayoría calificada, aunque hay que recordar que les falta un voto para tener la mayoría calificada. En un hecho inédito, 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte aprueban la suspensión indefinida de sus labores en apoyo al paro de los trabajadores del Poder Judicial. Se oponen las 3 ministras, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reaparece para insistir en sus comentarios sobre la reforma. Reitera que es un riesgo para la economía de los dos países. Frena la American Chamber anuncios de nuevas inversiones para México después de conocerse la aprobación en diputados de la reforma judicial. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro alerta de un posible golpe de Estado en su contra ante las presiones internas que siguen vinculando a su familia con el narcotráfico.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 4 de septiembre, día importante porque la reforma al sistema del Poder Judicial, pues ayer avanzó una fichita importante, un escalón muy importante. No ha terminado el proceso en la Cámara de Diputados, ya lo vamos a platicar un poquito más adelante. Sigue la discusión en lo particular, ya le contaremos un poco de qué se trata eso, pero nada que no se pueda resolver por la misma votación que se aprobó en lo general. Es un asunto de mero trámite, de tiempo, digamos, para que pase la pelota al Senado. Y ahí sí se defina pues, la última aduana importante, porque vamos a ver quién de la oposición, si es que alguien de la oposición le da el voto que les hace falta, o quién se ausenta y con eso les da el pase a la reforma que tendría que recorrer ya el Congreso de los congresos de los estados antes de poder regresar al despacho del presidente o de la presidenta, ¿no? Dependiendo de cuánto tiempo se tarde ese proceso para ser promulgada. Pero bueno, por lo pronto en diputados, ayer dio un paso importante esta reforma. Querido Oscar Reyes, muy buenos días.
Así es, Mario, muy buenos días. Un saludo a ti, a Ana, a toda la gente de Radar 99. Y bien lo mencionas, e incluso los periódicos del día de hoy traen todos en sus primeras planas este tema de la reforma, con tres claves importantes. Yo diría, uno, se van a paro también en la Suprema Corte, dividido.
Sí.
Toda la manifestación que hubo el día de ayer a favor y en contra, en la Ciudad de México vimos el bloqueo en parte de la Cámara de Diputados y que reaparece también Ken Salazar nuevamente insistiendo en que no es injerencia, pero sigue estando también presente en el tema.
Y reiterando que puede dañar, dice, la relación de la economía entre Estados Unidos y México. Y bueno, pues ahí está el tema, querida Ana Ceseña, vaya programa que tenemos por delante. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, Oscar. Pues sí, coincido con todo lo que dicen. Una compañera del trabajo estaba diciendo, ¿creen que se apruebe con la reforma judicial por este voto que le hace falta o porque alguien de la oposición no vaya a sesión, ¿no? Entonces, pues sí, están pasando muchas cosas acá en México, muchas cosas que tendrán unas consecuencias históricas y pues a ver qué tal.
Sí, sí, sí. Lo que uno no puede estar en este caso, me parece, es indiferente. Ya sé que uno le entusiasme la idea o no le entusiasme la idea, lo que no puede estar indiferente, porque lo hemos dicho muchas veces, es cirugía mayor, pues ni más ni menos que a la relación entre los tres poderes, ¿no? Los tres pilares sobre los que estaba basado el gobierno, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y lo que está es una reforma sobre la mesa que cambia por completo la manera en que se integra el poder judicial, la salida de todas las juezas y jueces del país en un plazo de 2 años y un proceso de elección que yo he insistido aquí y seguiré insistiendo en ello, es de una complejidad enorme por el número de cargos en disputa, porque hay 30 candidatos para cada posición según la iniciativa que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados. O sea, cuando usted vota para diputado, por ejemplo, en la última elección había 3 candidatos, ¿no? Y te daban, en total te dieron 6 boletas, porque había diputado local, diputado federal, senador. Aquí te van a dar un cuaderno, o sea, si alguien lo va a contar como libro, pues, así. ¿Qué leíste este año? La boleta para el Poder Judicial, porque son 270 candidatos para la Suprema Corte, 150 para el Tribunal Disciplinario. Yo sigo sin entender cómo van a hacer eso en términos operativos, pero bueno, vamos a verlo a lo largo de estos días. La invitación a que participen con nosotros a través del 55-529-2599, 55-529-2599. Le vamos a estar platicando de lo que pasó ayer, no en la Cámara de Diputados porque estaba cerrada, sino en un gimnasio. Además, no se oía el audio, había sillas nada más para los de Morena, los de oposición estaban parados. Rarísimo el escenario, ¿no? Y luego vamos a platicar de lo que pasa con la Corte, que ya nos decía Óscar hace rato, y luego vamos a platicar de hackeo de cuentas de Twitter, en fin, que mire que tenemos agenda llena en esta mañana. 7:08, nos ponemos en manos de Óscar y de Ana, que nos tienen las noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Señor presidente, se emitieron 359 votos en pro, 0 abstenciones y 135 votos en contra. Es mayoría calificada.
Aprobado en lo general y en lo particular lo no reservado por 359 votos.
Esto fue el audio con el resultado de la votación el día de ayer. La reforma al Poder Judicial avanzó ya en la Cámara de Diputados luego de una maratónica sesión en un recinto alterno que también estuvo lleno por parte de reclamos de la oposición, que dijeron que fue una clara violación a la ley y al proceso legislativo, y el festejo también, por otro lado, de la planadora de Morena y sus aliados, que le adelantan este trámite, esta iniciativa que había presentado el presidente López Obrador y que también va a terminar beneficiando a Claudia Sheinbaum. Así lo dijo hace un par de horas el diputado Ricardo Monreal. Escuchemos.
Son las 4:15 de la mañana. Hemos logrado la mayoría calificada para la reforma judicial. La votación en lo general ha quedado como se lo propusimos a la población en las urnas. Es la primera reforma en lo general. Ahora vamos a lo particular. Todavía nos quedarán algunas horas, pero agradezco mucho a los integrantes del movimiento de Morena, del PT, y sostenerse con ánimo, con entusiasmo, sostenerse con ahínco y con unidad. ¡Que viva Morena!
Como mencionó bien Oscar, esta sesión, que después de poco más de las 11 horas abrió un receso a las 4:30 de la mañana, fue precedida por la estridencia de las manifestaciones en contra de la reforma. Protestas que obligaron a trasladar el pleno del recinto legislativo de San Lázaro a la sala Armas en la Magdalena Mixuca, un lugar del pueblo, a decir del coordinador Monreal.
Y casi al mismo tiempo que la sesión del Congreso, en la Suprema Corte de Justicia, los 11 ministros del Pleno sesionaban a puerta cerrada para discutir las acciones a tomar y luego del paro anunciado por los trabajadores de la Corte. Por mayoría de votos, los ministros aprobaron sumarse al paro, excepto tres de ellos, que fue Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Lenia Batres, que quienes fijaron parte su postura por aparte y lanzaron la advertencia que suspender las actividades operativas de la Corte pueden ser motivo para destituir a los ministros y fincarles incluso responsabilidad penal.
Y pese a las protestas y al paro de trabajadores, Morena y sus aliados se trasladaron hasta la Magdalena Mixuca para debatir el dictamen de la reforma al Poder Judicial, mientras que los trabajadores permanecían en el recinto legislativo, encapsulados por granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también simpatizantes del Sindicato de Electricistas, que llegaron a enfrentar a los manifestantes del Poder Judicial. Vamos a escuchar el audio de las protestas.
Que, por la tarde se instaló la sesión y luego de varios intentos de imponer una moción suspensiva, Morena y aliados instalaron el debate y comenzaron la discusión. Fueron más de 11 horas de esto para votarla en lo general en punto de las 4:15 de la mañana y a partir de entonces comenzó la discusión de las reservas para la votación. El presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, por parte de Morena, abrió un receso y retomó la sesión a fin de seguir con la discusión en lo particular con poco más de 600 reservas.
Todo esto se aprobó pese a que existen dos suspensiones concedidas por dos jueces que ordenaron abrir una pausa en la discusión de la reforma, pero que fueron desatendidos por los legisladores que, a pesar de estos recursos, avanzaron con la reforma. Incluso ayer se sumó una tercera suspensión concedida por la misma juez Marta Eugenia Magaña, quien ordenó al Poder Judicial no avanzar más en la discusión de esta reforma. Con ella son tres mandatos judiciales que fueron desacatados por los diputados.
Y aprobada la reforma, esta pasará al Senado, donde el presidente de la Comisión de Justicia, que ahora es Javier Corral, y la coordinadora de la bancada de la mayoría Morena y aliados, Ernestina Godoy, buscarán afianzar el senador o la senadora que les falta para lograr una mayoría calificada y con ello aprobar sin mayor problema la reforma al Poder Judicial. Esto en caso de que haya foro completo, ¿no? Un proceso que también prometió la senadora Godoy será apegado a derecho. Escuchemos.
Trabajar rápido, bien, informando a todos los senadores, ¿no? Y todas las dudas que se tengan, desde luego, dar una respuesta.
¿Rápido, pero saltándose el proceso o siguiendo el proceso?
Va de una manera escrupulosa, vamos a seguir los tiempos de los procesos parlamentarios.
¿Ya entrará la comisión que se discutirá, se examinará y se pasará al pleno?
Sí, pasa a primera lectura, todo lo que se tiene que hacer.
Y en un panorama internacional, las empresas estadounidenses en México frenaron anuncios de inversión para el país ante las posibles implicaciones de las reformas que tramita el Congreso para elegir jueces por voto popular, la reforma judicial. Y la desaparición de reguladores autónomos, reveló este martes Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, quien aseguró que esta reforma ha sido mal recibida entre los inversionistas de Norteamérica.
También el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, volvió a externar su disposición a dialogar con el presidente López Obrador. Esto se ve difícil, ya que fue el mismo presidente quien puso la pausa por las injerencias, por los comentarios que hizo. Pero insistió Ken Salazar en que, a pesar de ser necesaria una reforma al Poder Judicial, esta debe de hacerse bien y no como se ha procedido, pues podría tener consecuencias negativas para ambos países.
Y en otras noticias, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa dio a conocer que tiene conocimiento de que elementos de la Secretaría de Marina Armada de México realizan sobrevuelos en algunas zonas del municipio serrano de Badiguato, pero que son de forma rutinaria.
Escáner 360.
Y en el radar internacional, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este martes un golpe de Estado en curso horas después de que se publicara un video en que aparece su cuñado en una reunión con narcotraficantes en el año 2013 pidiendo aportes para la campaña electoral de ella ese año. La mandataria dijo en un mensaje en cadena de radio y televisión que la seguridad interior de la República está en riesgo, sin explicar su decisión de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos la semana pasada, medida que dio origen también a la crisis que enfrenta en el gobierno de Xiomara Castro.
También medio centenar de muertos y más de 200 heridos dejó este martes la caída de dos misiles balísticos rusos en el territorio que alberga el Instituto Militar de Comunicaciones de la ciudad de Poltava, ciudad del centro de Ucrania. En tanto, la agencia de noticias rusa TASS reportó que más de 300 militares ucranianos murieron o resultaron heridos cuando dos misiles alcanzaron el centro de entrenamiento de las fuerzas de comunicaciones del ejército de Ucrania.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les informo el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Actualmente, para el Valle de México se pronostica cielo medio nublado durante la mañana con nieblas en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente cálido y chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México. En ambas se esperan descargas eléctricas y posible caída de granizo. Se pronostica viento del este y noreste de 10 a 25 km por hora con rachas de hasta 50 km por hora en zonas de tormenta, mientras que la temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 14 a 16 grados Celsius y una máxima de 24 a 26 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius, informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y vámonos ahora a un adelanto deportivo con Omar García esta mañana, quien saludo con mucho gusto. Omar, muy buenos días.
Como siempre, qué gusto saludarte, querido Oscar, también querida Ana, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ya estamos como cuando entramos antes de la cortinilla, la serie del Rey tuvo que aplazarse un día y arrancará el día de hoy después de que se suspendiera la sesión de ayer, derivado del movimiento del Congreso a la Sala de Armas ahí en la Magdalena Michuca, y bueno, pues ambos equipos prefirieron retrasar un día. Toda la serie se va a aplazar una jornada, así que hoy tendremos el primer partido de la serie entre los Diablos Rojos del México y los Sultanes de Monterrey, con José Bravo por parte de los Tingos y Julio Terán con los Fantasmas Grises para salir al montículo en este primer compromiso. Mañana tendremos el segundo duelo y el viernes estarán viajando a Monterrey para sábado, domingo y lunes, en caso de ser necesario, estar enfrentando los compromisos allá en la Sultana, y en caso de necesitar el regreso a la Ciudad de México sería el próximo miércoles y el próximo jueves.
Muy bien, querido Mar. Oye, ayer vi algunos más indignados por la cancelación del béisbol que por la reforma judicial, pero bueno, pues les tocó, digamos, de rebote, ¿no?
Sí, y al final también se generó toda una polémica en redes sociales derivado de que hay mucha gente de los Diablos Rojos que va a viajar a Monterrey, y bueno, por supuesto le compromete todo el tema del viaje, pero bueno, pues al final son cosas que están fuera del control, y bueno, al final también el recordatorio de que el deporte es lo más importante de lo menos importante.
Me encanta eso, gracias Omar.
Seguro, querido Maya, ya nos escuchamos en largos y tendidos con el resto de la jornada.
Muy bien, volvemos contigo un poquito más tarde, 7:20.
Radar 99. Radar 99.
Se emitieron 359 votos en pro, 0 abstenciones y 135 votos en contra. Es mayoría calificada.
ha aprobado en lo general y en lo particular lo no reservado por 359 votos.
Y vamos a platicar de esto, de lo que pasó y de lo que sigue ocurriendo con Juan Ortiz. Usted lo conoce, director de Lupa Legislativa, un referente obligado en su cuenta de X como @juan_ortizmx. Juan, qué gusto saludarte, hace tiempo que no te teníamos por acá. Muy buenos días.
Hola Mario, muy buenos días, gracias por la invitación, ¿cómo están?
Bien, contentos de poder platicar contigo. Y a ver, ayúdanos a entender del proceso legislativo. Ayer ya escuchábamos el resultado de la votación, hace rato escuchábamos también a Ricardo Monreal celebrar la votación que ocurrió hace apenas unas 3 horas, ahí en la madrugada de hoy. ¿Y qué es esto de que ahora, una vez que se aprobó en lo general, viene la votación en lo particular? ¿Qué es lo que sigue?
Sí, mira, eso fue lo que ocurrió en la madrugada, lo que llamaba la aprobación en lo general, solamente que lo que ocurrió fue que metieron más de 1,600 reservas, que son propuestas de modificación que hacen los diputados, pero presentaron propuestas para prácticamente todo el dictamen de la reforma judicial. Eso que significa que técnicamente nada de la reforma judicial está aprobada. Hay que esperar a que termine esta fase de presentación de reservas, estar atentos qué cambios le van a adicionar, y después de que se termine esa fase de presentación, que tal vez, digo, faltan, son muchísimos, no sé si van a alcanzar a terminar esta tarde, pero una vez que terminan, ya se vota lo que se llama en lo particular, ya con las modificaciones que se incorporaron, y ya los demás cambios que propusieron ya desechados. En ese entonces, cuando y se junta la mayoría calificada, que ya ocurrió en la votación general, pues ya podemos decir que la reforma judicial está pues totalmente aprobada por la Cámara de Diputados, y en ese caso se manda al Senado, que lo que yo he escuchado y leído, que sí van a buscar que se turne a comisiones, porque precisamente ayer instalaron la de puntos constitucionales, que va a estar Ernestina Godoy de presidenta, y de estudios legislativos, que su presidenta va a ser Citlali Hernández. Entonces van a turnar estas comisiones, van a realizar el dictamen, se aprueba en esa comisión, que nada más necesita mayoría simple, y se manda de nuevo al Pleno del Senado para repetir todo el proceso, Mario.
Ahora, ¿hay expectativa de que pueda cambiar algo en el tema de las reservas?
Pues la verdad es que lo que está sucediendo es que son reservas que son nada más para corregir o profundizar, ¿no?, en lo que ya viene propuesto desde un inicio. No son cambios que le modifiquen el sentido, que creo que es una narrativa que ha intentado vender la mayoría oficialista, de que primero con los diálogos y después con la discusión con diputados que se han hecho cambios, pero son cambios que nada más vienen a profundizar lo que ya se viene propuesto, no le vienen a añadir nada nuevo, nada distinto, Mario.
Ahora, una vez que pase al Senado, bueno, se va a aprobar, como dices, a lo largo del día o en algún momento, la misma mayoría que le dio la mayoría que le dio la aprobación en lo general, pues será la que termine validando o rechazando los cambios, pero bueno, digamos que los votos están seguros porque ahí están, es un asunto de simplemente procedimiento. Pero vamos al Senado, y en el Senado pasará por comisiones, como nos explicabas, en comisiones no creo que tenga ninguna bronca, y llegará eventualmente a la votación al Pleno, no sé si esta misma semana o cuándo, porque hay una prisa extraordinaria para sacar esto, algo que entiendo ahorita, si quieres vamos sobre eso, pero se votará en el Senado, y teníamos aquí la duda, Juan, si tiene los votos, pues ya no hay duda. Pero, ¿qué pasa si no consigue, si van todos los de la oposición y votan en contra y por lo tanto no alcanza la mayoría calificada? ¿Qué seguiría en términos del proceso legislativo?
En ese caso regresa a la Cámara de Diputados para repetir su proceso, si deciden hacerle cambios o no, y para regresar nuevamente al Senado. pero ahí ya vamos a estar pues pendientes porque está muy fuerte la presión contra toda la oposición. Se salían fuertes rumores de que, bueno, tampoco el PRI ayuda, o sea, le gusta mandar señales equivocadas de manera muy innecesaria, con esas imágenes muy junto a Adán Augusto, que nos recuerda aquella vez que está cuando presentaron una reforma constitucional de Guardia Nacional, que salió por el PRI precisamente. Entonces de nuevo salen ese tipo de imágenes y después salen parte de los rumores de una senadora pues mostrando imágenes con Luisa María Alcalde, que en el mundo político realmente debe tener cuidado con ese tipo de imágenes. Digo, para
que
nosotros
después la misma senadora salió a decir, la misma senadora después tuvo que salir a decir que no sería ella la que les daría el voto, ¿no?
Sí, así es. Pero realmente no tienen como que ese cuidado en estos momentos en el que les falta que un senador más vote a favor o que se ausente. O sea, también las ausencias van a estar jugando. Las tres bancadas han dicho que están cerraron filas, que van a votar en contra, pero pues ahora sí que a la expectativa de quién va a ser el que va a votar a favor o el que se va a ausentar en esa votación mayor.
¿Cuándo se estima que podría ocurrir el procedimiento en el Senado, si es que hoy terminan aprobando en el tema de las de la reforma en lo particular?
Pues mira, lo que se ha dicho, lo último, digo, o sea, ya es que cambian de planes muy seguido, pero lo último que se ha dicho es de que se apruebe en la siguiente semana. Se turna a las comisiones, ese mismo, creo que quieren hacer el mismo día, generar el dictamen, discutirlo, aprobarlo, se manda al pleno, pero a más tardar de la siguiente semana ya quedaría, bueno, es que también sabes que va a jugar Mario si consiguen esa ausencia o ese voto. Ellos lo quieren aprobar antes del 12-13 de septiembre.
Hay un elemento, bueno, primero, ¿habías visto alguna reforma constitucional que se aprobara o que se discuta, digamos, porque aquí no se ha aprobado todavía, pero que se llevara a cabo con la misma celeridad en este o en otros sexenios?
Pues la verdad es que justamente en esta la pasada legislatura, que salió ahí algunas reformas que el mismo día las aprobaron, o sea, tú recordarás, no era reforma constitucional, pero sí era una muy importante, que fue el plan B, ¿no? O aquella noche de que llamaron el Viernes Negro, un 28 de abril del año pasado, en el que aprobaron 20 reformas en 10, 15 minutos cada uno de diferencia. Entonces sí hay casos, también hay casos de
que eso después pasadas. Lo terminó la Corte echando... La Corte terminó echando para atrás.
El plan B, sí, todavía las de las Viernes Negro no han echado ninguna para atrás. Están impugnadas, okay. Ya están turnadas a los ministros con los prospectos, pero no han echado para atrás, precisamente por el tema que está viviendo el Poder Judicial, con toda esta presión desde el Palacio Nacional o de la reforma judicial. O sea, ya tienen algunos proyectos, pero no tengo entendido que todavía no lo han discutido ninguno del Viernes Negro. Ya.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en la jornada de hoy. Y te agradezco, Juan, si nos lo permites. Bueno, por supuesto, seguimos muy atentos a tu trabajo. Y si nos lo permites, volvemos a tocar base contigo en estos días.
Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden.
Gracias, es Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa.
Radar 99.
Añadir algo también, Mario, de lo que nos comentaba Juan. Aquí el periódico Reforma tiene en su primera plana que ya una vez enviada, aprobada en la Cámara de Diputados, se envía la minuta al Senado, que parece ser que sea el día de hoy, y en el análisis en comisiones se haría la primera lectura el jueves y el viernes se hace la aprobación o rechazo.
Wow. Sí, es que traen prisa, ya lo hemos explicado, porque quieren que el presidente López Obrador la firme.
Claro.
Y entonces por eso necesitan, acuérdense que se tiene que, si pasa en el Senado, a veces parece que damos por hecho que ya pasó y no, no. Si pasa en el Senado, tendría que pasar a los congresos de los estados, en donde se requiere que al menos la mitad más uno, es decir, 17 congresos locales, la aprueben. Morena tiene suficientes congresos locales para aprobarlo. Por eso es que la aduana más importante, porque es la única que no tienen ya en la bolsa, es el Senado. En diputados tienen los votos, en los congresos locales tienen los votos. La pregunta es si los van a tener en el Senado, y si lo tienen en el Senado, si le dan los tiempos para que se vote en los congresos de 16, 17 estados, para que antes del 30, no sé si este mes tiene 30 o 31, no sé, septiembre, 30 y 31.
30.
30. Antes del 30 de septiembre ya haya terminado el proceso y pueda llegar a que López Obrador firme antes de irse, se publique en el Diario Oficial.
Sí.
La reforma, acuérdense que pues, han dicho que es un regalo para López Obrador, así lo han planteado, y entonces, bueno, pues por eso la prisa, digamos. Que vamos a ver, por cierto, si este tema de las suspensiones que existen, si no pesan después, ¿no? Digo, el tema es que quién va a determinar, qué poder judicial va a determinar si las suspensiones que hay quien dice que están mal y hay quien dice que están bien, pero el chiste es que hay una suspensión que dice no deberían estar votando y ellos siguen votando. ¿Qué va a pasar con eso? No sé, pues. Pero vamos ahora a platicar con Janet Velázquez de La Paz. Ella es secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, y es trabajadora del Poder Judicial, y a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Janet, ¿cómo está? Buen día.
Hola, Mario. Gracias por el espacio.
Al contrario, gracias, Janet, por tomarnos la llamada. A ver, cuéntenos, ¿por qué están ustedes en paro? ¿Qué es lo que ustedes están viendo de esta protesta que les ha llevado a la decisión de suspender labores y a continuar en esta protesta desde hace ya varios días?
Bueno, a ver, primero que nada, quisiéramos aclarar que no es, digamos, un paro tal cual, no estamos en huelga. Lo que estamos haciendo es una protesta, digamos, estamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta, nuestro derecho a la libertad de expresión. Y lo que pretendemos es justamente llamar, como tú decías, a la aduana, que es el Senado, para advertir de los riesgos de aprobar esta reforma así en los términos que está, y digamos para que todos conozcamos que la reforma tiene riesgos que impactan no solo a los trabajadores del Poder Judicial, sino a todas y a todos los mexicanos, porque tiene
muchos riesgos. ¿Cuál es? Justamente, porque entendemos la parte, digamos, de los trabajadores, que además yo he dicho, pues, es legítimo que alguien se manifieste en defensa de su trabajo, pues eso en sí mismo no tendría por qué descalificar. Y entendemos que además la propuesta cambia las reglas, por ejemplo, de la carrera judicial, que pues, quienes trabajan en el Poder Judicial pues, han tenido unas reglas del juego con las que han participado toda su vida. Pero claro. ¿Por qué dice que tendría riesgos para el conjunto de la población, para quienes no trabajan en el Poder Judicial?
Sí, eso es muy importante. La labor de los jueces en una democracia, en un gobierno, es no siempre darle la razón a quienes están en el poder, digamos, no siempre darle la razón a la mayoría y no siempre darle la razón a las minorías tampoco, ¿no? Entonces, los jueces siempre fungen un papel de un árbitro imparcial. Imagínate qué sucedería si sometemos a los jueces a votaciones públicas, a concursos de popularidad, en donde ellos se vean obligados a siempre darle la razón a quienes votaron por ellos. Entonces, digamos, un ciudadano que tuviera algún problema en específico, no sé, con sus vecinos, con la autoridad que le clausuró su negocio, con el Ministerio Público que lo está acusando, si el juez ya hizo campaña y dijo, bueno, yo voy a meter a todos a la cárcel, imagínate cómo vamos a someternos nuestros conflictos cotidianos ante un juez que ya se comprometió de antemano a siempre meter a todos a la cárcel o siempre fallar a favor de las mujeres, etcétera. Hay muchos riesgos que no se están socializando de implementar una elección de jueces por voto popular, porque los jueces por definición no deben de tomar decisiones populares siempre, sino decisiones justas, apegadas a cada caso.
Janet, buen día, te saluda Oscar Reyes. Preguntarte, bueno, bien dices, buscan este acercamiento con estas manifestaciones, buscan ser escuchados. Ya sabemos la posición por parte del oficialismo es muy clara, es vamos porque vamos. Ahora yo quiero ir del lado de la oposición, quienes tienen este acercamiento, esta diferente postura, y preguntarte si ustedes tienen confianza desde la parte del Poder Judicial en estos legisladores de oposición, que sabemos que si se hacen un bloque y no permiten o no se den ningún voto, no pasa esa reforma, o si no se ausente ninguno. ¿Ustedes tienen confianza? Ya decía nuestro entrevistado pasado que pues no se sabe quién pueda haber algún cambio de último minuto.
Pues bueno, sí, tenemos la confianza en que los senadores que resultaron electos por el voto de digamos, mucha población que no votó por el oficialismo, que votó por senadores de oposición, que mantengan esas posturas. Precisamente a los senadores y a los diputados sí los elegimos por voto popular porque se tienen que comprometer a cumplir las propuestas de política y de posturas que anunciaron en sus campañas. Ahí sí les podemos exigir que mantengan su postura y las promesas que mantengan, digamos, en la campaña. Y bueno, el llamado precisamente de la protesta es a ellos, que razonen, digamos, las faltas que tiene la justicia y un tipo de reforma que sí se requiere, pero no esta. Entonces, que puedan frenar esta reforma, dialogar y llegar a otro tipo de propuestas para mejorar la justicia.
Janet, buenos días, te saluda Ana Ceseña. ¿Han tenido algún tipo de respuesta con estas protestas? ¿Tienen alguna obligación de su parte de escucharles a ustedes?
Pues mira, así como obligación, pues no tienen, digamos, pero ayer apenas fue, digamos, el cierre. Estaríamos buscando espacios también para dialogar, para, como este mismo, ¿no? Estamos tratando de que nos escuchen, de informar no solo a los senadores, sino también a toda la ciudadanía que esté presente y que esté pendiente de lo que está pasando. Y también sería importante igual hacer un llamado a las legisladoras locales, si es el caso que llega a caer, claro, en su espacio, en su cancha. Y por eso mismo estamos haciendo todos estos llamados y ojalá nos escuchen y se pueda retomar el diálogo en un momento pues que es crítico.
Si pasara esto en el Senado, que insisto, pues está todavía, vamos a ver qué sucede en el Senado, digamos, hoy en el trámite de diputados, donde ya los votos los tienen, pero en el Senado, ¿qué seguiría para ustedes como trabajadores, trabajadoras del Poder Judicial?
Pues un poco retomo lo que acabamos de platicar, yo creo que seguiría continuar con esa protesta ante las legislaturas locales. Uh-huh. Y bueno, ya no sé, en algún otro momento, pues tratar de accionar. Hay muchos derechos en el ámbito internacional que también están siendo violados por esta reforma. La independencia judicial no es solo independencia judicial, imparcialidad, acceso a la justicia, que no solo son, digamos, un diálogo aquí al interior de nuestro país, sino que queda también apelar al respeto del derecho internacional, de los derechos humanos. Entonces, pues no sé, quizá continuar con ese diálogo en otras instancias, quizá.
Y finalmente, Yaret, si nada de esto tuviera efecto, digamos, que yo creo que todavía vamos a ver y entiendo que ustedes van a seguir dando la lucha, pero para entender solamente, en términos de la iniciativa como hoy está contemplada, ¿qué significaría para ustedes en caso de que se aprobara y siguiera el proceso como se ha puesto en la mesa?
Pues bueno, ahí habría que diferenciar los impactos que esto tiene, por ejemplo, para trabajadores del Poder Judicial, que son trabajadores, digamos, de base o de los juzgados y los colegiados, pues tendría un impacto diferente a los que tendría para los trabajadores, por ejemplo, de la Corte, que somos trabajadores de confianza y que, bueno, me imagino en un escenario digamos, factible o lo más posible, pues sería que todos perderíamos nuestro trabajo, empezarían a cambiar los criterios que ha venido sosteniendo la Corte, que sí ha sido muy protectora de derechos de no solo de los potentados, sino de minorías. Digamos, hay mucha gente que ha podido acceder a las puertas de la Corte, a la justicia. Se han aprobado los matrimonios igualitarios, las mujeres tienen derecho a a compensaciones por doble jornada o labores de cuidado, etcétera, muchos casos fundamentales que yo me imagino empezarían a perder mucha fuerza y la Corte se empezaría a convertir no en un tribunal constitucional, sino me imagino en un tribunal de mera ratificación de las políticas del gobierno. Ese es el escenario que yo me imagino en el corto plazo.
Bueno, pues vamos a seguir atentos a la protesta que ustedes están realizando, a las movilizaciones, a las acciones, y le agradezco que nos haya tomado esta llamada y le pido que mantengamos la comunicación, Janet.
Claro que sí, muchas gracias.
Gracias. Es Janet Velázquez de La Paz, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues ahí está. ¿Qué piensa usted? 55-529-2599. Y por cierto, a la pregunta de Oscar, pues qué miedo que el futuro de estas personas esté en manos de los alitos del mundo y de, sí, digo, no sé si alito, pero de muchos de los legisladores, sí, legisladores, después de los brincos que hemos visto, ¿no? La pregunta es si ya se pasaron todos los que se iban a pasar o no. Claro. Algunos ya han hecho pronunciamientos públicos diciendo que no se van a pasar, los de MC, los del PRI, los del PAN. Pues vamos a ver, yo creo que viene, ese es el juego más importante, pero vaya pregunta, querido Oscar, ¿confían en la oposición? Pues, valiente cosa, pero bueno, claro, a mí me quitaría el sueño, digamos. Oye, vamos con las portadas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Dice el periódico Reforma que arrolla la cuarta transformación. Ahora el Senado será quien decida. Bloquean trabajadores del Poder Judicial el edificio de San Lázaro. Improvisan sesión en un gimnasio que critica oposición como puro trámite legislativo.
El Universal.
Universal también agarra esta narrativa de arrollar, dice, estrenan aplanadora guinda, aprueban la reforma judicial, se cumplió lo prometido, acabar con la dictadura de la toga y birrete, festejan morenistas, mientras que oposición acusa que la asamblea no se afectará inversión ni comercio, así lo dijo Sheinbaum.
La Jornada.
La Jornada dice que pese a los bloqueos y amparos, la reforma al Poder Judicial se perfilaba ya que los diputados la aprobaran esta madrugada. También destaca que hubo marcha en 13 estados de la República donde cientos de estudiantes estuvieron en apoyo de la iniciativa a reformar al Poder Judicial.
Milenio.
Diputados debatían la reforma y el Senado ya tenía todo amarrado. Morena y aliados trasladan la sesión a la sala de armas de la Magdalena Mixuca debido a protestas frente a San Lázaro. Otorgan tercera suspensión, ahora a favor de jueces que ganaron el cargo.
Excelsior.
Banderazo de salida a la reforma judicial. Los diputados sesionaron en una sede alterna y luego de 5 rondas de debate, advertencias de la oposición y protestas de trabajadores y estudiantes, la cuarta transformación ya avaló el voto directo por jueces.
El Financiero.
El Financiero lo mismo, más aprobación de reforma judicial. Cientos de reservas de la oposición serían revisadas, pero advirtieron que no pasarían.
El Economista.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con mayoría calificada de Morena y aliados, el objetivo es la promulgación por AMLO antes de concluir su gestión. Y también anuncios de inversión de capitales de Estados Unidos fueron frenados ante la incertidumbre, informó la American Society.
El Sol de México.
Usar cuarta transformación superpoder para avalar reforma judicial. Entre protestas y un deportivo como sede alterna, el bloque oficialista de diputados estrenó su mayoría calificada.
Prensa internacional.
En el caso del New York Times, retoma que Donald Trump ya volverá a la campaña electoral, mientras que Kamala Harris estará en New Hampshire a solo 2 meses de que se den las elecciones en el país vecino.
Mientras tanto, el país nos cuenta, Zelensky acomete la mayor remodelación de gobierno desde el inicio de la guerra. El ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, y otros 6 altos cargos ya han presentado su dimisión. El presidente ucraniano considera necesaria esta renovación para afrontar meses decisivos para el país.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Oliver 90.9.
Y vamos a seguir platicando de las cosas que están ocurriendo en el país que son inéditas, ¿no? Ahorita platicamos con Janet Velázquez, la secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, secretaria de Estudio y Cuenta, que es parte, digamos, del servicio de carrera del Poder Judicial, y una Suprema Corte que ayer suspendió labores por una votación en la que 8 ministros dijeron, pues nos unimos a los trabajadores, y 3 ministras, las 3 ministras que tienen mayor afinidad con el presidente del Observador, que han votado, digamos, acompañando al presidente, que es Lenia Batres, el caso de la ministra Yasmín Esquivel y el caso de la ministra Loreta Ortiz, las 3 no solamente votando en contra de unirse a la protesta, sino advirtiendo en un posicionamiento conjunto, dice, esto es motivo de juicio político para los que están por el paro, o sea, la tensión sigue escalando. Y vamos a platicar de lo que esto significa con Luis Rodríguez Alemán, usted lo conoce, abogado, especialista en derecho constitucional. Luis, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola Mario, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto saludarte.
Oye, Luis, lo primero, bueno, el gusto es nuestro, y lo primero es, vaya momentos que estamos viviendo, ¿no? Yo no sé si hay precedente de que la Corte en este país se fuera a paro o suspendiera sesiones, pues. No,
estamos viviendo sin duda momentos inéditos. Yo lo señalaba precisamente anoche en un texto. Estamos viviendo una crisis constitucional que no tiene precedente en nuestro país. Y sí me gustaría, por ejemplo, hacer esa puntualización, porque este término de crisis constitucional se utiliza mucho y pocas veces tiene tanto sentido como ahora, ¿no? ¿Qué es una crisis constitucional? Bueno, normalmente la Constitución nos da canales institucionales para resolver los conflictos que se presentan entre poderes, ¿no? Por ejemplo, si hay un conflicto entre una entidad federativa y la federación, pues para eso la Constitución nos da la controversia constitucional, ¿no? Si hay un conflicto entre un órgano autónomo y la federación o el Congreso, pues está la controversia constitucional, están las acciones de inconstitucionalidad. Pero ¿qué pasa cuando los canales institucionales que brinda la Constitución no nos brindan alternativas para resolver los conflictos que hay entre poderes? Pues estamos frente a una crisis constitucional en toda la extensión de la palabra, y es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? El Poder Judicial de la Federación carece por sí mismo de herramientas institucionales que le permitan hoy enfrentar lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces estos paros que estamos viendo tanto del Poder Judicial a nivel, digamos, que inferior a la Corte, como ahora de la Corte, no son otra cosa que una manifestación de esa imposibilidad de encauzar por la vía del derecho el conflicto que se está presentando por esta reforma, ¿no?
A ver, ayúdanos a entender varias cosas legales, ¿no? Más allá de del juicio sobre la reforma, que ya lo hemos platicado y seguramente lo seguiremos platicando, y si se aplica, si se aprueba la aplicación, que yo insisto que es, se da por descontado que esto es viable, y yo no sé el INE cómo diablos va a organizar una elección con esa cantidad de cargos, que además requiere una estructura, una cartografía electoral inédita, porque hoy tenemos un sistema electoral basado en distritos electorales que no corresponden a los territorios del Poder Judicial. O sea, es, digamos, no a veces damos por hecho que, si se aprueba ya pasó. No, es que ponerla en práctica es una locura. Pero obviando toda esa parte, obviando los pros y contras que pueda tener, ¿qué pasa, por ejemplo, Luis, con el tema de la suspensión que han determinado estas juezas y jueces? ¿Tendría que ser respetado? ¿Tendría que ser discutido por el propio Poder Judicial? ¿Qué pasa?
Pues mira, se puede estar a favor o en contra de la suspensión, ¿no? Yo particularmente tengo mis reservas sobre la procedencia de, pero mientras esté vigente, es obligatoria, ¿no? Que eso es algo que deben de entender nuestros legisladores, que, ok, pueden estar en contra de la suspensión, pueden considerar que legalmente no era procedente, pero tienen que tramitar por los canales que brinda la ley de amparo su recurso correspondiente, o sea, su medio de impugnación, y hasta en tanto no sea revocada, es obligatoria, ¿no? Y un incumplimiento de una suspensión puede entrañar una violación al procedimiento legislativo, que esa sí pudiera ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación eventualmente en algún proceso que llegara a tramitarse, ¿no?
O sea, la Corte podría revisar y decir, había una suspensión que no se respetó, y por lo tanto declarar inválida la reforma.
Mira, yo sé de la idea, y aquí hay no hay unanimidad entre los especialistas del derecho constitucional, pero yo soy de la idea que la Corte no puede revisar el contenido de las reformas constitucionales, o sea, su contenido no, pero sí puede revisar el procedimiento que llevó a esa reforma constitucional, porque es una
eso se ha hecho, digamos, en muchas ocasiones, en este y en otros sexenios.
Ha hay un antecedente como tal donde la Corte sí estableció esa posibilidad de revisar de alguna otra manera la forma, no el fondo, la forma de los procedimientos de reforma. Y para mí el incumplimiento de una suspensión vigente impacta en la forma, ¿no? En la formalidad que debe de respetarse para la modificación o adición de la Constitución, ¿no? Entonces, esa, digamos, estamos en territorio inédito, ¿no? O sea, lo que yo te estoy comentando es, de alguna otra manera, mi apreciación con base en los antecedentes que existen, en la doctrina y en los, de alguna otra manera, en la opinión de expertos internacionales, que hay una posibilidad de que pueda revisarse la forma del procedimiento. Y yo creo que eso explica, porque hemos visto declaraciones de varios representantes del poder del legislativo por parte de Morena, que han dicho que ellos han tratado de ser o están buscando ser muy escrupulosos, muy cuidadosos en respetar cada una de las etapas del procedimiento. Creo que en el fondo ellos saben de que cualquier violación al procedimiento legislativo puede derivar en que se genere una invalidez, ¿no? Por esa misma cuestión.
Bueno, que vaya escenario, digamos, que puede llevarnos esto que nos estás diciendo, porque entonces puede terminar el proceso legislativo y regresar a la cancha del Poder Judicial.
Y yo veo que va a ser un proceso litigioso. O sea, sí creo que de aquí hasta que la veamos materializada, si es que se materializa, escuchaba hace rato precisamente aquí en este espacio que pues todavía está esa aduana del Senado pendiente, pero si se materializa, yo creo que va a ser un camino litigioso. Creo que no solamente los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, sino ya hay agrupaciones civiles de alguna otra manera organizándose para promover amparos, utilizar las pocas vías institucionales que existen, porque hay que ser súper claros y súper puntuales. La ley de amparo es claramente específica de que el amparo es improcedente.
Perdón Luis, que te interrumpa, es que se está oyendo un poco metalizado, te estamos oyendo un poco metalizado. Si nos lo permites, vamos a hacer de nuevo el enlace, porque esto que nos estás diciendo me parece muy importante y vale la pena escucharte siempre sin distractores, digamos, del audio. Y es que vaya cosa lo que estamos oyendo, Ana, Oscar, en un escenario donde, imagínate que la Corte diga, a ver, había una suspensión, sí, le pasaron por encima de la suspensión, lo que tú aprobaste no vale. Y hay una discusión jurídica y hay una discusión política. Yo no sé en la jurídica, que es poco lo que nos está diciendo Luis, porque puede haber incluso jurídicamente, si algo hemos aprendido en estos tiempos es que lo jurídico...
Hola, ¿estás por ahí?
Sí, aquí sigo.
Excelente, pues si te gustaría retomar lo que estabas contando.
Sí, les comentaba, a ver, la ley de amparo es muy clara, muy específica al establecer que las reformas a la Constitución no pueden impugnarse por esa vía, ¿no? De hecho, en todo el ordenamiento jurídico mexicano no existe una sola herramienta que permita ni a los ciudadanos ni a los poderes públicos impugnar reformas a la Constitución. Las reformas a la Constitución de alguna otra manera se sustraen de cualquier medio de control jurisdiccional o constitucional, ¿no? Sin embargo, pues bueno, desde hace muchos años se ha empujado esta posibilidad de que aquellas reformas que se voten vulnerando el procedimiento legislativo deben y pueden ser impugnadas vía amparo, ¿no? Precisamente por el tema de que no es una revisión de fondo, de contenido, sino una revisión de forma, ¿no? Y al final, si la forma no se respeta, pues la reforma como tal sería inválida. Entonces, como le comentaba yo a Mario hace unos instantes, yo creo que independientemente del resultado de lo que veamos en los próximos días en el Senado y en los congresos locales, de llegar a concretarse la reforma, pues muy probablemente estemos ante un escenario de mucho litigio, ¿no? De que muchas partes que saben del riesgo y de las implicaciones que tiene esta reforma tratarán de acudir a la vía del amparo, y veremos si la Corte, digamos como en última instancia, acaba de alguna otra manera consolidando esta doctrina jurisprudencial sobre la impugnación de reformas a la Constitución por violaciones al procedimiento legislativo, o si simplemente se decanta por confirmar lo que ha venido siendo una tendencia en las últimas décadas sobre ratificar que no es posible vía amparo revisar reformas a la Constitución, independientemente de cualquiera que sea la violación que se está alegando, ¿no?
Luis, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Preguntarte justo el posicionamiento de las ministras Batres, Esquivel y Loreta Ortiz, diciendo que sobre la tensión que hay en la corte, que puede haber un posible juicio político a estos ministros y también destitución, que suspenden las labores y porque están ocasionando perjuicio al derecho social y acceso a la justicia, fue lo que dijeron. Preguntarte si esto tiene validez y si ellas tienen argumentos válidos para poder poner en filo a los ministros que se fueron a paro el día de ayer.
A ver, a mí me parece que claramente pues lo que ellas buscan es esta como amenaza velada a sus compañeros, ¿no? Pues al final el juicio político, pues como su nombre lo dice, depende de criterios políticos, ¿no? Si bien hay una ley federal de responsabilidades de los servidores públicos que establece un catálogo de hipótesis conforme a las cuales se puede instaurar un juicio político en contra de una persona, pues lo cierto es que teniendo una mayoría como la que tienen en las cámaras, lo pueden hacer contra quien quieran y por los motivos que quieran, ¿no? Lo que sí es que es bien importante puntualizar, porque la ministra Lenia Batres ha hecho mucho énfasis en eso, en que los trabajadores del Poder Judicial que se han ido a amparo no han conjurado formalmente una huelga, no tienen un pliego petitorio. Y es importante aclarar que eso no ha sucedido porque ellos no se están... Una huelga tiene como propósito que los trabajadores se organicen en contra de su patrón. Sin embargo, en este caso, los trabajadores del Poder Judicial y de la Suprema Corte no se están organizando en contra del subpatrón, sino en contra de otro poder público, que en este caso es el Poder Legislativo, ¿no? Entonces, los canales institucionales que brinda la ley y la Constitución no son válidos. O sea, no se le puede exigir a los trabajadores del Poder Judicial y a los trabajadores de la Suprema Corte que utilicen los canales institucionales para encauzar su protesta, porque no existen canales institucionales, ¿no? Entonces, este reproche que hacen estas ministras, pues simplemente a mí me parece infundado, ¿no?
Bueno, pues vaya territorio en el que nos encontramos, Luis. Si esto pasara en el Senado, que bueno, todavía insistimos en que falta ese tema que es importante y depende del voto de la oposición y de todos los integrantes del Senado, y obviamente que vayan todos los senadores de Morena, Verde y el PT, que también damos por hecho que va a ocurrir, sí. Pero bueno, vamos a ver, digamos, ya que pase la votación, pero vaya territorio en el que nos encontramos. Yo no sé, evidentemente nunca habíamos vivido una cosa de estas, así que es difícil pronosticar escenarios, Luis.
Sí, no, es un escenario inédito, o sea, incluso, insisto, la apreciación que tenemos muchos de las vías jurisdiccionales que pueden ejercitarse a futuro, pues estamos hablando desde el terreno de la suposición, porque la Corte nunca ha tenido en sus manos un asunto de esta naturaleza y realmente, dada su carácter inédito, pues no sabemos qué pueda pasar, no sabemos qué criterio van a adoptar en última instancia los ministros de la Corte, si es que llegara hasta sus manos un amparo en el que se impugnara el procedimiento legislativo que derivó en la reforma judicial, ¿no? Entonces, es simplemente una opinión desde, digamos que desde el plano académico, desde un punto de vista como especialista, pero evidentemente habrá quien piense de otra manera y pues no nos quedará de otra más que ver qué es lo que, la forma como se desahogan y cómo se resuelven estos conflictos, que lo cierto es, yo insisto, estamos frente a una crisis constitucional sin precedente, ¿no?
Bueno, pues así que tranquilos nos dejas, Luis, pues no, ¿eh?
desgraciadamente no hay manera de tener tranquilidad en estos momentos, ¿no?
Bueno, gracias, Luis.
No, gracias a ustedes por el espacio, saludos.
Gracias, bueno, Luis nos dio el análisis, no vino a prometernos aquí que nos iba a dejar tranquilitos y serenos. Porque claro, Vaya escenario, ¿no? Por eso el choque entre poderes, es en la ruta en la que estamos. En fin, ahí está el análisis de Luis Rodríguez Alemán, abogado especialista en Derecho Constitucional.
Y que, por cierto, ayer también fue tema de conversación lo que escribió Olga Sánchez Cordero en Twitter, que dijo que se sentía mal, iba a estar, debido a una operación que había tenido anteriormente y que no iba a estar presente en el pleno. Habrá quien dice que pues no quiere perjudicar, creo que me parece porque su hija trabaja en el Poder Judicial.
Sí, tiene muchos hijos, bueno, familia, digamos,
que trabaja en el Poder Judicial. Y sí, pues iba a haber ahí un tema contradictorio, pero bueno, habrá que ver en qué termina esto más adelante. Digo, al final era de diputados, no era un voto como que también
así es,
contara mucho, pero pues habrá que dentro de la misma bancada de Morena y Lado sí lo vean como algo pues negativo, ¿no? No tan positivo.
Sí, puede ser quien se lo reproche, digamos, a la hora del recuento de quién hizo quién.
Claro.
A la hora de la votación. Bueno, 8:02. ¿Con qué seguimos?
Con el radar económico. Y rápidamente, en el radar económico les platicamos que la inversión fija bruta sigue perdiendo fuerza a medida que las obras insignia del gobierno requieren menos recursos y se pone en pausa algunos proyectos. Esto en medio de la transición para la entrega y entrada de la nueva administración federal. La inversión productiva avanzó apenas 0.7% anual en junio, la cifra más débil en 39 meses que se dio desde marzo del 2021, según cifras del INEGI.
Y el estancamiento económico en el que se ha mantenido la economía mexicana podría estar explicado parcialmente por la política monetaria de control de la inflación. Eso de acuerdo con un documento de investigación de la Facultad de Economía de la UNAM. De acuerdo con este documento, se controla la inflación, pero la tasa de crecimiento de la economía no regresa al nivel natural, sino a uno estable y menor del que partió al recibir el choque que originó la reacción del Banco de México.
La Cámara de Comercio Internacional, que representa 45 millones de empresas en el mundo y su capítulo mexicano, expresa preocupación por los potenciales impactos negativos en la imparcialidad e independencia del sistema judicial, como lo dicen, lo que podrá tener consecuencias serias para la inversión y la economía mexicana.
Y el crecimiento económico de Estados Unidos recibiría probablemente el mayor impulso en los próximos 2 años si los demócratas encabezados por Kamala Harris ganaran la Casa Blanca y el Congreso en las elecciones del próximo noviembre. Esto según Goldman Sachs. Bajo una victoria republicana, la producción económica recibiría un golpe el próximo año, sobre todo por el aumento de los aranceles a las importaciones y las políticas de inmigración más estrictas. Esto lo dijo en una nota a última hora de ayer.
Y esta mañana un dólar tiene un precio de 19 pesos con 82 centavos y un bitcoin tiene un valor de $56,500. Muchas gracias, Alfonso, por este resumen económico.
Mensajes, antes de irnos a un pequeño corte, el primer mensaje de Emilio Sánchez nos dice: Maduro adelanta la Navidad y AMLO presenta informe de un país de fantasía. Saludos, también tenemos más mensajes, Oscar.
Así es, bueno, primero decir que la rolita estuvo muy muy buena, me gustó bastante. Y dice Yuli Soto, nos escribe, dice: buenos días, todavía falta la Cámara de Senadores, les falta un voto para la mayoría, ¿por cuánto venderá su voto él o los traidores? Me siento agobiada, gracias por informar. Pues sí, esa es una pregunta. O tal vez sea ausente y también tenga otra recompensa.
¿O
por ahí?
No.
¿O no? ¿O no?
¿O no? Porque, insisto, todo el mundo este partido ya lo ve como que va a pasar y en una de esas no.
Sí.
Yo a lo mejor estoy pensando en el que se adelantó la Navidad, ¿no? Pero en una de esas, digo, no hay que darlo por hecho.
Va minuto 99 con tiempo agregado y viene el penal de último momento. Lo mete o lo falla. Penal para el América.
O se cambia la playera el que iba a tirar el penal, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, también nos escriben por acá. Ever dice: buenos días, amigos de Radar. Una pregunta: ¿cuál es el procedimiento si efectivamente los senadores de oposición aguantan y no pasa la reforma judicial? Ya nos lo explicaba Luis.
Sí, que regresaba a la Cámara de Diputados, pero yo creo que vale la pena revisar con más detalle ese tema, ¿no? Porque sí, entiendo que una iniciativa no se puede estar presentando y presentando. Justamente para eso se vota y cuando se rechaza, entiendo que esa iniciativa queda fuera, digamos, y en todo caso pues, se tendría que presentar otra, pero les prometemos hacer la tarea, investigarlo y tener una entrevista y contarles la respuesta concreta.
Así es, y tenemos una más, ¿no?
Así es, nos escriben, sí, podemos preguntarle a algún invitado si los ciudadanos que votan por un diputado de X partido se pueden amparar contra su ejercicio legislativo en caso de que se cambie de partido, caso Chapulines.
Eso sería bueno. Pues, saber, pero creo que no hay nada que lo defienda, o sea, que se pueda hacer si cambia de partido tu legislador por el que votaste.
No, y yo creo que hay una parte, siempre he defendido que se vale que alguien en algún momento cambie, ¿no? Digo, pienso en Germán Martínez, que apoyaba al observador, o Carlos Ursúa, que fue secretario de... O sea, cambiar de opinión pues nunca debería ser penalizado, pero que hiciste campaña por un partido y antes de tomar posesión cambias, en el sentido que sea,
sí,
a Morena o al PAU, al PRI, sí me parece que es un fraude al electorado, ¿no? Porque pues, evidentemente sí, votó por ti, claro, con una plataforma distinta, pero no, la verdad es que no existe eso.
Debería de venir en la reforma electoral, pues, si sí, el que se presenta, ponerlo sobre la mesa.
De acuerdo.
Y bueno, con esto nos vamos a un corte. Voy a mandar un saludo a Elena Villagrán, que nos escucha por aquí esta mañana. Y vámonos al corte. Volviendo estaremos con Alfonso Basilio de Político MX, Sergio López, también editor de paréntesis.com, con temas interesantes en lo que ha pasado con X y más información. Quédense con nosotros, ya volvemos.
Radar 90.9.